Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Tiburón ballena.
Tiburón ballena, vale. Vale. Arrancamos en la orilla del mar. Nos vamos a despedir después en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Buah, yo adoro el mar. Piensa que soy mujer del Mediterráneo. Nací en un pueblecito que tiene mar. Mi infancia ha pasado al lado del mar. O sea, mi vinculación con el mar es fuerte, poderosa. Y te diría diario, porque lo veo a diario. Tengo la suerte de ver el mar a diario. Pues sí, te diría que a diario. Tengo una vinculación diaria con el mar.
¿Vosotros en verano ibais de camping?
Sí, camping toda la vida.
Canguro.
Canguro. Canguro fue uno de los que duró años.
¿Ay, qué teníais? ¿Teníais caravana? ¿Teníais tienda? ¿Qué teníais?
Teníamos caravana.
Vale, ya. Cuéntame ese verano en la caravana.
Esos veranos. Bueno, lo bueno que tiene el camping es que te da la opción, cuando todavía no tienes la libertad, porque no tienes la edad como para andar saliendo a deshoras, que diría mi madre, te da la autonomía que tiene un lugar como el camping, que es te vas a la disco, que se llamaba disco, y bueno, tu padre, tu madre aparece, estás siempre como supervisado, los vecinos de la caravana, de la parcela, estás como en familia constantemente. Por tanto, a los 14 años, a los 13, a los 12, a los 11, tú ya estás haciendo como vida de mayor.
Y eso es maravilloso. Ibais toda la familia y, sí, y dormíais en la caravana,
sí,
que tendría, o sea, la mesa de comedor con el porche, claro, que se sacaba afuera.
Claro. Teníamos nevera y cocina exterior. O sea, ya cuando llevas unos años de vida, no sé cómo se llama, de
camping.
¿Camping? Campista, no sé. Ya, y te instalas en uno fijo cada año. Ya mi padre hizo construir una cocina exterior, el confort de estar casi en un apartamento, sí, sí, frente al mar.
Tienes tu pequeña parcela.
Sí, sí, y tu familia, o sea, tus amigos de cada verano, o sea, cada verano ir a ese camping fue un sueño. De hecho, mi hermana está casada, una de mis hermanas está casada con alguien que conoció en el camping Canguro y siguen casados. Llevan 25, 27 años juntos y fue de un, sí, amor de camping.
¿Y tú recuerdas quién te regaló o si la heredaste o cómo llegó a tu vida la bicicleta Orbea?
Pues la bicicleta Orbea llegó a mi vida cuando aún era más pequeña, que entonces mis padres alquilaban una casa con mis tíos y pasábamos los fines de semana de todo el año en esa casa que en Cataluña se llaman Masías, son casas antiguas de payés, y ahí todos teníamos bicicleta. O sea que mi bici llegó probablemente con 5 años. Ahora sería tarde, pero entonces, sí, era pronto. Con 5 años yo ya tenía bici, y no solo eso, sino que bajábamos al pueblo en bici, nos comprábamos unos chicles de peseta que llevaban una calcomanía y yo tenía mi Orbea, que era como verde como brillante, tenía como una purpurina repleta de calcamonías.
Sí, sí, sí. Y tu perra Tula, también has hablado de ella alguna vez, de Tula.
Bueno, Tula fue nuestra primera perra, una Basset, una perrita bajita, con las orejas muy largas, que había un anuncio en la tele que salía ella de protagonista, no la nuestra, pero esa raza.
Sí.
Bueno, mi primer animal de compañía. Yo tengo las fotos borrosas de mi infancia, porque prácticamente todas las fotos de mi infancia son borrosas porque mi padre tenía una cámara que no supo nunca manejar. Entonces, siempre están borrosas. Pero a mí se me identifica porque estoy siempre con Tula y con una caña.
¿Caña de pescar?
No, caña de palo.
¿A caña
una
de
caña
palo
de,
para
en la riera,
ir caminando?
Sí, sí. La casa estaba junto, sí, a una caña, riera. Sí, sí. Y ahí las cañas que crecen junto a los ríos, las rieras, pues yo siempre con mi caña y mi Tula.
¿Tú dirías que has sido una niña de campo?
Yo sí. Yo toda la infancia la he pasado, los fines de semana siempre en el campo. Yo nos íbamos por la mañana en cuanto llegábamos a la casa a jugar, y además teníamos un prado delante y vivíamos aventuras y hacíamos cabañas y no aparecíamos. Tal es así que hay una anécdota que he contado más de una vez, que es que yo me hacía mis necesidades encima. O sea, sí, por no ir a la casa al baño. Y yo corría todo el día con un pastelito.
No sería, pero no sería más fácil hacerlas en el campo.
No,
eras muy pudorosa. No, muy pudorosa.
No, qué pudorosa. No, es que ni se me pasó.
Ni se te pasó, o sea, la cabeza.
No, y a jugar y ay, que parece que viene algo importante. Bueno, pues ahí. Es adelante, rienda suelta.
Te voy a poner un sonido. Tú dime si identificas este canto.
Estos son pájaros.
Golondrinas.
Pero la golondrina hace esto. La golondrina, cuando llega la primavera, hace esto. A ver si me sale. Hacen esto.
¿Y por qué lo tienes tan interiorizado el sonido de las golondrinas?
Pues porque yo vivía en una casa en Mataró, a la que llegaba la primavera las ventanas se abrían y anidaban las golondrinas en las tejas de la casa. Y entonces ya se olía el verano cuando escuchabas las golondrinas. Es un sonido que está muy en mí.
¿Y por qué Silvia Abril, siendo tan apasionada de los pájaros y los nidos, se ha puesto tiburón ballena de seudónimo?
Pues porque el mundo animal, al final, me apasiona. Y de unos años a esta parte estoy descubriendo el mundo animal, pero el que vive bajo el mar. O sea, es bajo la superficie, lo que no vemos. Jesús Calleja me invitó a su programa y fui con Tony Acosta a Maldivas. Y ahí hice una inmersión maravillosa donde vi tiburones, tiburón gato, mantas oceánicas, de estas que miden muchos metros de cuando abren sus alas, porque son como alas, son como los pájaros del mar. Y me fascinó. Desde entonces la vida me ha llevado a hacer inmersión. Me encanta. Hasta tal punto que este verano he intentado hacer un curso de apnea. Y digo intentado porque el tímpano izquierdo no me ha dejado acabar de sacarme el título, pero ahí estamos.
Es como si tu vida arrancara en el campo, luego tuviera el bullicio durante unos años, durante unas décadas de no parar, y ahora volvieras a la naturaleza, ¿no?
Sí.
Al tempo que te da la naturaleza, el observar la naturaleza.
Es que es relajante, para mí es curativo, terapéutico, me da la paz que no tengo en el día a día, que llevo una agenda de locura. La naturaleza me hace descomprimir, es como si me desenchufara de todo, pisar tierra, pisar hierba, caminar por el campo. Me encanta el mar, la playa, sacar a mi perro a correr por la playa. Cuando ya ha pasado el verano, que ya pueden ir por la playa sueltos, me encanta. O sea, me encanta.
Silvia, tú has dicho muchas veces que no tenías claro lo de ser actriz. No, era una vocación que tuvieras así clarísima. De hecho, empezaste derecho. Sin embargo, hiciste las pruebas de acceso al Instituto de Teatro de Barcelona sin que lo supieran en casa.
Entonces, escondidas.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando te cogen, dices, perdón, que claro, ¿os acordáis que estaba estudiando Derecho? Que igual lo voy a dejar. O sea, ¿cómo es ese capítulo en el que primero el acceso? Bueno, tú ya habías hecho la aula de teatro, ya habías hecho cosas,
sí.
Pero de repente hacer las pruebas de acceso.
Bueno, claro, es que lo descubro durante los años que yo estoy estudiando Derecho, que fueron 4, que no son pocos. Descubro que hay un lugar en Barcelona que se llama el Instituto del Teatro y que te puedes formar como actriz. Entonces dije, madre mía, pero esta es la mía. Yo estaba combinando derecho con el aula de teatro y danza en Mataró, y los que tuvimos a Chiqui Berraondo, que fue una maestra y una gurú y la que nos abrió las puertas del paraíso, fue ella. Ella nos dijo, hostia, pues es que existe esto, tenéis talento, a unos cuantos presentaos, yo os ayudo. Y en concreto, Albert Triola y yo, que Albert fue con el que empecé esta locura en secreto, nos presentamos los dos a escondidas a las pruebas, porque él estaba estudiando pedagogía y yo estaba con derecho. Y ninguno de los dos nos atrevimos a dar el disgusto en casa sin necesidad, porque decíamos, ¿y si no entramos?
¿Y recuerdas qué prueba tuviste que hacer?
Bueno, yo recuerdo el monólogo que hice, no recuerdo de la función que lo saqué, creo que era el Park de Otto Strauss, si no me equivoco. Mira, ahora me ha venido a la memoria, porque esto de la memoria también es un temazo ahora, ¿eh?, en el momento en el que estoy, pero me ha venido ahora. Pepa López, que es una pedazo de actriz, hizo un monólogo en el parque de Otto Strauss, que me fascinó. Todo el mundo se presentaba con el mismo monólogo cada año. Terra Baixa, los clásicos catalanes, Guimerá, y yo dije, yo me quiero presentar con algo diferente, algo que no se haya hecho demasiado, y entré. Y hace poco que coincidí con ella en un proyecto de mujeres, se lo conté. Y no daba crédito.
Digo, pues mira. Has dicho esto de la memoria, ¿no? Que tiene su punto azaroso a partir de una edad en la que de repente te viene un recuerdo. Cuando quieres recordarlo, no te sale.
Al cabo de dos días te viene ese nombre que no te acudía en el momento.
O sea, que entraste con ese monólogo.
Con ese monólogo.
Que no recordarías ahora cómo empieza.
No.
Pero se lo dijiste a Pepa, tuviste oportunidad.
Lo recuperaré. Mira, me has dado aquí, me has puesto una zanahoria. Voy a buscarlo y lo voy a recuperar. Sí. Era maravilloso, el texto era maravilloso y sobre todo era nuevo.
¿Tú qué aprendes de hacer teatro de calle con comediantes? O sea, ¿qué se aprende haciendo teatro de calle?
Pues para mí realmente es la escuela de la que yo bebo. O sea, enfrentarte cada día a un público totalmente diferente, conquistarlo, improvisar, atreverte a cosas muy locas. Yo estuve participando en el espectáculo Dimonis, que era fuego. Muchas veces ando por las ciudades, a veces, y le cuento a mi hija o a Andreu, mira, yo me tiré de ese edificio hace un mes. Estábamos en el Cursal, en Donosti. Y parezco ya la abuela Cebolleta con sus historias.
cuenta.
El Cursal, cuando se hizo, lo inauguró Comedians. Y yo me tiré del tejado del Cursal y caminando con fuego por la pared del Cursal, bajamos todo, hicimos un espectáculo de fuego increíble, como hacía siempre Comedians. Uh-huh. Y lo que tenía el teatro de calle es eso, de nunca nada era igual, el aprendizaje era a diario, continuamente. Actuabas en Bélgica y el público te lo tenías que ganar, porque el público belga no tiene nada que ver con el público de aquí. Comedians viajó por todo el mundo.
Y la versatilidad en tu formación como intérprete.
Bueno, claro.
¿No? Acrobacias, bailes, sí. Hacer reír, emocionar. O sea, eso la formación que te da luego a nivel interpretativo es muy bestia.
Pues sí. Luego viene el teatro de texto, que dices, wow, o sea, esto no tiene nada que ver. Pero como yo hice mis añitos en el instituto, ya había cogido nociones. Entonces no tiene nada que ver, pero que sí que hay una base, hay un pozo de enfrentarte al público con la vida de otro, que es lo que te da el teatro de texto, de vivir vidas que probablemente nunca vivirás, y enfrentarte al público de una manera, ¿no? Querer cautivarlos, querer enamorarlos. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que hice una tragedia en el instituto, el placer que me daba escuchar a gente llorar. O sea, yo era una madre destrozada porque sacrificaban a mi hija. Era un mito griego. Ves que ahora no me viene el nombre de esta, pero era Ifigenia. Ifigenia o El poder de los dioses, dirigida por Ramón Simó. Y era una madre que moría porque el padre había decidido que entregábamos a nuestra hija Ifigenia en sacrificio. Y yo tenía un monólogo desgarrador como madre. Y la gente, el público lloraba. Y yo sentía un placer decir, se están emocionando. Qué poderosa me siento, ¿no?
¿Cómo cambia tu vida Silvia Abril, esta niña?
Hago la colección de los cromos del Rech, del gato. Y me faltan tres, ¿no? Me falta el del gato que sube al burro, el gato que salta y cuando hace el gato aquello de... Oh, que mola mogollón. Yo quería que le preguntaras a la a máquina si va a salir de la colección.
Que la inventas tú, creo, a la niña de Red. Fue una idea tuya.
Sí, pero fíjate que cada vez que la veo o la escucho no me identifico. O sea, no me identifico. Es como, ¿quién es ese ser? Sí, eso fue fruto de una improvisación. Ayer estuve con José Corbacho, porque estoy a punto de rodar con él.
¡Ay, qué bueno!
Sí, sí.
¡Ay, qué buena noticia!
Sí. Ya te lo adelanto. Y hablábamos de esos personajes que han perdurado en el tiempo y que han traspasado décadas. Y la niña, ¿cómo nació la niña? Y es que él tenía siempre una carpeta en Homo Zapping, que es donde aparece por primera vez, que eran los anónimos. Y entonces ahí dejábamos volar nuestra imaginación. Ahí el actor salía a jugar, porque cuando salías a hacer Ana Rosa Quintana, en mi caso, Cayetana Guillén Cuervo, había una pauta y una cotilla que era el personaje real al que estabas imitando. Pero cuando salían los anónimos, era la libertad más absoluta. Yo recuerdo que esa semana, que la niña se llamaba Susana, iba al programa de testimonios de La Ruleta de la Verdad. La Ruleta de la Verdad, creo que era, o La Ruleta de la Fortuna, no me acuerdo, uno que presentaba a Alicia Senovillas.
Ay, sí, 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 pero ahora mismo no sé
si es la... Ruleta de la Verdad o la Ruleta, algo así, sí, creo que era algo
¿De
así.
¿De la Verdad?
O de la Fortuna, no,
bueno,
me acuerdo.
Como sea.
Es igual. Y había que sacar anónimos y ahí salí yo, que iba a buscar a mi padre. Y con David Fernández, que era un señor que iba vestido de chino, que decía que podría ser mi padre. Bueno, era todo muy surrealista. Y ahí yo saqué, esta niña había visto ese fin de semana anterior Shrek, que era una de las primeras pelis de animación así potentes,
sí, sí,
que veíamos. Y yo venía fascinada. Y me dio por ahí.
¿Y siempre te has sentido orgullosa de haber hecho...? O sea, no, ¿nunca has renunciado al personaje? ¿Nunca has dicho, este personaje, ya estoy cansada?
No.
Siempre has hablado muy bien del personaje que marcó tanto.
Es que la niña me ha dado grandes momentos. Grandes momentos, y sobre todo al público. O sea, la gente... Ahora que ha vuelto a Futuro Imperfecto, la gente me dice, por favor, qué bien. Y te reconozco, Mara, que cuando Andreu me lo propone, yo hago, ¿en serio? Que tengo 54 tacos, hay que hacer la niña. Y dijo Andreu, no renuncies nunca. Digo, no estoy renunciando. Andreu me decía, es tu clown. Es tu clown.
Es que es tu clown.
Y es difícil encontrar el clown de uno. Y es verdad, y así es, y salió la niña. ¿Y
ahora en qué te inspiras cuando tienes que hacer un sketch de la niña?
¿En qué me inspiro? No necesito inspiración. Ella va sola.
Sin guión.
Ella va sola. Yo me acuerdo que me escribían ítems.
Porque antes hablabas de los cromos, tal, pero claro.
No, ahora es...
¿Cuáles son los códigos?
¿Qué queréis que pase? Y ya está, y rienda suelta. Y es que ya hasta los guionistas me dicen, bueno, no te escribimos nada, ¿no? ¿Para qué?
Bueno, a ver, es imposible repasar tu trayectoria sin hablar de otra cosa que también marca un poco el mundo de Eurovisión y del mamarrachismo.
Menuda mamarracha estoy hecha, ¿eh? Me lo estás recordando.
Es que nosotras en redacción no sabes cómo nos hemos reído recordando del Chiquilicuatre, pero no tanto la actuación, sino que has contado que vosotras por contrato, disco y gráfica, tenéis que ir vestidas como en el momento de la actuación
todo
a todas partes.
Absolutamente.
Por ejemplo, recepción oficial en el Palacio de no sé qué de Belgrado.
Sí, sí, sí.
Y vosotras vestidas de mamarrachas.
Totalmente. Eso
realmente.
Estaba firmado por contrato y tenía que ser así. Y Rodolfo, David Fernández igual, sí, sí. Todo el día de Rodolfo que acabó,
claro,
de la peluca hasta los mismísimos. Y sí, y nosotras vestidas pues con aquella indumentaria y aquellos pelos, yendo a la embajada española en Belgrado a una cena que ofrecía el embajador con embajadores españoles que habían en Belgrado, pues el de México, el de Argentina... Y era todo un despropósito.
¿En algún momento pensasteis que podíais ganar?
Jamás. Jamás.
Quiero decir...
Jamás, jamás,
por ejemplo,
jamás. Aquello era una broma.
Pero bueno, imagínate, o sea, tampoco lo pensaríais cuando llegáis y ganáis a la Casa Azul, por ejemplo, ¿no?
Pero claro, yo quería que ganara la Casa Azul.
Yo voté por la Casa Azul.
Pues lo siento.
Es la única vez en mi vida que voté en Eurovisión y voté por la Casa Azul. Digo, pero ¿cómo nos va a representar Chiquilicuatre? A mí que Eurovisión, la verdad es que
te la
me
traía
da un poco
bastante
igual.
Floja, ¿no?
Y de repente digo, pero esto...
Llevábamos ya unos años con frikis apareciendo en Eurovisión. Era raro que España, con el cachondeo y la salsa que tenemos aquí, no hubiera llevado a nadie así. O sea, es que era una necesidad casi. Si no, a la vista está que tuvo una audiencia en España
marca brutal, un antes y un después, claro, en la relación de... Yo digo que eso marca un antes y un después en la relación del espectador medio con Eurovisión. Yo no digo los eurofans de toda la vida, los que conocen todo, pero
no,
de pronto...
No, los eurofans estaban enfadadísimos.
Sí, 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 o sea, ese es otro perfil, pero los que habíamos perdido un poco el interés por Eurovisión, que nos parecía una cosa de cuando éramos pequeños, de pronto esto nos sitúa ante otro escenario.
Mira, Javi Pons, que en aquel entonces era director de Televisión Española, recuerdo que nos dijo... Yo llegaba, no sé si de Miami o de dónde volaba, aterricé en el aeropuerto de Madrid a escasas, a una hora de empezar Eurovisión, dice, y la ciudad de Madrid estaba como cuando hay un clásico.
Imagínate.
O sea, no había nadie por la calle. Todo el mundo estaba en bares, se había reunido en casa de colegas, o sea, la gente volvió a ver Eurovisión.
Sí, sí.
Conseguimos
estás
algo que
de
se
mí
había...
ese año. Estás hablando de mí ese año, solo ese año además. Bueno, Silvia, tienes muchos proyectos. Lo que me ha llamado la atención es la peli con Corbacho.
Sí.
¿Esto en qué momento está? ¿En firma de contrato? ¿Vamos a comenzar un rodaje? Solamente
hablar,
lo hemos hablado.
¿No? De la peli. La peli se empieza a rodar la semana que viene. Uh-huh. O sea, arranco yo el rodaje el 24. Y es Burundanga, es una película basada en una obra de teatro de Jordi Galcerán, que lo petó, y ahora José coge el proyecto y lo ha convertido en una peli. Y nos lo vamos a pasar pipa, porque ahí van a estar Santi Millán, por ejemplo, Jordi Sánchez, estoy ya cantando aquí cosas que todavía no se saben, o sea, igual luego me castigan, pero hay un reparto que es una monada... no he dicho el nombre de los protas por si acaso.
Vale, vale.
Pero ahí vamos a jugar de nuevo con José, porque yo siempre digo, yo con Corbacho me subo hasta...
Porque Corbacho, ¿tú crees que es la persona que confió en ti?
Sí.
¿No? Para Mozapin. O sea, que vio en ti la posibilidad de convertirte en quien luego te has convertido,
en mí y
¿no?
En todos los compañeros. Mm, o sea, ahí estaba Paco León, ahí estaba Yolanda Ramos, David Ramírez, Jordi Ríos, Mónica Pérez, Manolo Ochoa. O sea, salimos de ahí un montón de actores a los que nadie conocía. Pero es que él tiene una cosa muy bonita. Tiene una generosidad y hace una cosa como de familia... Generó un ambiente de seguridad, de confort, desde el que trabajar fue una delicia, una delicia. Y yo guardo una relación con él a fuerza de bombas.
vale, luego el Tenorius, ¿qué haces con Andreu?
He dicho a fuerza de bombas y
ya,
esa prueba de bombas.
Bueno, sí.
Eso que tengo ahora, ¿no? Que mezclo catalán y castellano, que cambio palabras.
Bueno, ¿y eso cómo lo llevas? ¿Se va bien?
Se transita. Bueno... y se habita con ello. André me corrige muchísimo y digo, vale, sí, ya sabes, estoy en ese momento. Pero es una de las consecuencias de la menopausia. Yo estoy ahí, ahora sudando como un pollito, trabándome, me desaparecen palabras. Pero oye, ni tan mal, estoy currando como nunca, soy feliz con lo que hago, me siento en forma. Bueno, pues tiene esos daños colaterales. Oye, pues bienvenidos.
¿Tú alguna vez has... peleado contra el paso del tiempo?
No.
Ahora se ve que no. Pero ¿alguna vez has dicho que no llegue, que lo quiero parar?
No, nunca he tenido esa sensación. He peleado con mi físico. O sea, yo peleé con mi nariz muchos años de mi vida. Es decir, yo me apunté a baloncesto para ver si alguien de un pelotazo me la rompía y me operaban de gratis. Y ahora me roto la nariz en un plató de televisión, En tu cara me suena, me rompí la nariz, salí con la nariz rota. Al cabo de una semana el otorrino te tienes que operar y el cirujano, yo de mí no me operaría. ¿Y qué opción escogí?
No operarte.
No operarme. Fíjate. Esa ha sido la única batalla. Mi nariz me ha dado mucha guerra, pero contra el tiempo nunca. Que yo nunca tenga... que podría, se me podría haber olvidado, ¿eh? Pero no lo recuerdo. He sido mucho y soy mucho de celebrar. Me gusta celebrar los cumpleaños. El paso del tiempo es como... No sé, igual porque me he sentido siempre muy afortunada, soy una tipa muy optimista, muy feliz con lo que tengo, no sé, igual
no,
es
¿no
por
eres
eso.
Temerosa? No digo que tengas miedo, porque todo el mundo tiene miedo a
ahora,
lo lógico, pero no eres temerosa.
Soy temerosa porque ahora, por ejemplo... Es algo que me ha venido con la edad. Yo me meto bajo el agua y me pongo a nadar con tiburones y hago, igual te estás tirando demasiado de la moto. Y si te come uno, ¿tu hija qué? O sea, ese tipo de igual esto ya... ya me está costando un poquito más que antes, ¿no? Porque yo he sido siempre de tirarme a la piscina con, sin, a medias, con piedras. Me ha dado siempre igual, he sido siempre bastante impulsiva. No he pasado por la cabeza demasiado nada.
¿Y tú sigues queriendo ser como una niña cuando subes, o sea, jugar como una niña cuando se enciende la luz de una cámara, cuando sales a un plató, cuando subes a un escenario, ahora que has empezado un rodaje? Esa cosa de niña que
tenías.
Es que
yo creo que el día que pierda esa niña, ya me puedo retirar, ¿eh? Porque si ese espíritu, ese niño que llevamos todos dentro, sobre todo para actuar, se pierde, el juego ya no tiene ningún sentido. Yo creo que el juego ya no tiene ningún sentido, porque lo que te mantiene en el juego es esa cosa infantil, ¿no? De explorar, de descubrir, de placer por perder los papeles, incluso de investigar porque has perdido los papeles y encuentras cosas maravillosas. Pero como le empieces a poner puertas al campo, yo creo que ahí se acaba algo, ¿eh?
Bueno, Ciudad Abril, vámonos a un faro.
Venga, que me encantan los faros, ¿eh? Me encantan. Encuentro un lugar mágico. Y hay un libro sobre un faro que me fascinó en su día, que es La piel fría, de Albert França Espiñol, creo que es el autor.
¡Ah! ¡Buah! Se hizo peli después de ese libro también.
Sí, sí, sí.
Tiene una cosa mágica. Yo creo que también porque tienen la parte de bienvenida, despedida, están en un lugar tan estratégico entre lo sólido, lo líquido, el día, la noche. La verdad que
cualquier plan
lo tienen
al
todo.
Lado de un faro es interesante.
Sí. Están en lugares que siempre son
estratégicos,
muy bellos. Vale, entonces vámonos a un faro. Dime, ¿con quién te gustaría estar? Encontrarte, reencontrarte, estar sola, acompañada, lo que quieras. ¿Y qué canción estaría sonando?
¡Wow! Pues mira, estaría con Andreu. Voy a poner solo a Andreu, porque no quiero movimiento, no quiero interrupciones. Y pondría una canción que es Sitting on the Dock of the Bay, que es un clásico, es un temazo, y que habla de estar así, ¿no? Sentado en un lugar donde hay agua y observar cómo se pone el sol o cómo sale, cómo se mueve el agua, cómo azota el viento, las rocas. Mira. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah. Sí, Gabriel, teníamos tantas ganas de tenerte que solo me faltaba ir a Barcelona, cogerte y traerte de rodillas y tú sobre traerte a caballito.
Así que me hubiera dejado, me hubiera dejado.
Así que sí, tenía muchas ganas y la verdad es que entiendo y los oyentes también entienden por qué. Ha sido un placer tenerte aquí y charlar contigo. Muchas gracias.
El placer ha sido mío. Un placer, gracias. Look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting time. Ooh.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.